Estamos en esa serie de mensajes, pero de vez en cuando, pues como en Navidad, hemos hecho un pequeño paréntesis y siendo el primer domingo del año, pues también me gustaría hacer otro pequeño paréntesis. Así que estuve pensando, ¿qué mensaje puedo predicar el primer domingo del año? Y el Señor pues me dio un mensaje, que espero que sea de bendición para todos nosotros. Es un mensaje de ánimo para que podamos proyectarnos en este año 2015 que acaba de empezar y podamos llegar a las Navidades de este año, como he dicho en los comunicados, pareciéndonos más a nuestro amado Salvador. Hay muchos versículos en la Biblia que sabemos de memoria, si no muchos, quizás algunos. Hay uno que es en el que voy a basar de alguna manera todo mi mensaje en esta mañana. Es como el trampolín que me lanza a lo que voy a decir. Este versículo yo creo que si lo empiezo, más de uno lo puede acabar. Si digo solamente la cita, no sé cuántos podrán decir el versículo. Filipenses 4:13. Juan 3:16. Ese seguro que lo sabéis todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero Filipenses 4:13. Es un versículo que no solamente debemos aprender la cita, sino también el versículo. Es un versículo cortito. ¿Alguien sabe Filipenses 4:13? Bueno, deberíamos de saberlo todos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en que así ahora, claro. Un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos a repetirlo una vez más todos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La semana que viene lo preguntaré. Espero que todos lo podamos saber de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el jueves pasado entramos en un nuevo año, 2015. Difícil de creer. Estábamos comentando con Esperanza y con César, el otro día, el fin de año, en casa de Pastor Josep y Sara. Fíjate, cuando nazca Emma Sofía, que nacerá el mes que viene, si el Señor no viene antes, y si ella vive lo que más o menos cualquier persona vive, llegará al año 2100. ¡2100! Pero es que es casi imposible de creer, ¿verdad? Que una persona que nazca ahora llegue al año 2100. Y yo estoy casi convencido de que ya no estará, Emma Sofía no estará aquí. Yo estoy casi convencido de que todos estaremos ya en la presencia del Señor. No solamente por el rapto, sino porque en 20, 25 años, algunos de los que estamos aquí sentados, ya no estaremos aquí, incluyéndome quizás, o quizás 30, a un servidor, ¿verdad? Pero quizás el Señor venga en este año 2015. O quizás el Señor venga antes del año 2020. Este año podría ser muy bien el año del rapto. Este cuerpo lo cambiaremos por un cuerpo inmortal. Ya no tendremos dolores de lumbares. Ya no tendremos dolores del pie derecho, ¿verdad? Vamos a dejar todo el pecado que nos asedia. Ya no tendremos más tentaciones. Estaremos con el Señor, la vieja naturaleza que nos empuja a veces a hacer aquellas cosas que no tenemos que hacer. Ya no tendremos que luchar más con esa vieja naturaleza. Tendremos un cuerpo glorificado. Y realmente esto sería maravilloso que ocurriera dentro de este año. Pero quizás Cristo no venga, no sabemos. En caso de que Cristo no venga, nos quedan 361 días para poder vivir como Cristo vivió en la tierra y parecernos más al Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos plantear este año para que este año 2015 sea mucho mejor que el año que acabamos de dejar? Primero tenemos que hacer algunas evaluaciones. Evaluar un poco, sentarnos. Es necesario que tú te sientes y yo me siente y cojamos un papel y un bolígrafo y hagamos un poco de inventario de cómo ha ido este año 2014. Desde luego, no para concentrarnos, porque como dice el refrán español, agua pasada no mueve molino, ¿verdad? Tenemos que no solamente evaluar el año 2014, pero tenemos que ponernos metas y objetivos. Desde luego, aprender de la historia y aprender del pasado nos va a ayudar. Y lo más importante, más que evaluar el 2014, son esas metas que debemos de ponernos. De la misma manera que tenemos que sentarnos y hacer un poquito de examen de cómo ha ido el 2014, sí que sería muy importante que nos sentáramos y apuntáramos en un papel algunas metas que realmente quiero obtener, quiero alcanzar en el año 2015. El apóstol Pablo lo hizo. El Señor Jesucristo lo hizo. Él puso en su vida metas y objetivos. Si vamos un momentito a Filipenses, hemos leído 4:13, vamos un momentito a Filipenses capítulo 3. Fijaos en el versículo Filipenses 3:7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, el pasado, las he estimado como pérdida. ¿Estáis todos en Filipenses 3:7? Cuando él dice, pues, que es el circuncidado el octavo día y él tiene, pues, un pasado religioso increíble, una moral increíble. Bueno, moral increíble, no sé, porque realmente era un asesino, el apóstol Pablo, como nos dice en otro lugar, ¿no? Pero, religiosamente, era un hombre fariseo, de la tribu de Benjamín, etc. Versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia en el pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Ahora, el versículo 8 es el futuro, las metas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, el pasado lo ha perdido todo. Y el futuro quiere ganar al Señor Jesucristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, una buena meta, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Todo esto es futuro. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Así que, el apóstol Pablo miró al pasado. Pero especialmente el apóstol Pablo miraba al futuro y decía: yo quiero alcanzar la meta que es en Cristo Jesús. Así que esto es un buen pensamiento para empezar este nuevo año. Seguro que no es la primera vez que quizás haces este ejercicio. Y a lo mejor al principio de cada año pones metas, y algunos ya lo hemos comentado. ¿Y me duran qué? ¿Tres semanas? No te desanimes. Quizás en este año 2015, quizás cada primer domingo de mes, quizás podemos recordar un poco cómo van las metas que nos hemos puesto, cómo van nuestros objetivos, cómo va aquello que realmente he decidido llevar adelante. Quizás dices, como ya he dicho, me duran tres semanas y después me olvido. Y vuelvo otra vez a las costumbres de siempre. Y no veo ningún progreso. Ánimo, hermano. Toma fuerzas del Señor. La Biblia dice que el justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto no es excusa para caer y caer y caer y caer y caer. Pero si eres justo, seguro que vas a caer, pero te vas a levantar. Dice la Biblia, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal y no se levantarán. Bueno, la manera de levantarse no es a través de pues un grupo psicológico de ayuda en el que nos juntamos. No, la manera de levantarse es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. No pienses que vas a juntarte con un grupo de... Por poner algo, ¿vale? Los alcohólicos. ¿Alcohólicos sin fronteras? No, no, no. Alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos. Me voy a ir... Sí, los alcohólicos a veces no tienen fronteras, ¿no? Alcohólicos anónimos. Ah, pues yo me voy a juntar con un grupo de alcohólicos anónimos y seguro que voy a salir adelante. A lo mejor sales, pero tu alma se va al infierno. Es importante levantarse con Cristo Jesús, para poder levantarte con Cristo Jesús de cualquier pecado, de cualquier vicio, tienes que levantarte con Él en la cruz. Si no eres crucificado con Cristo, olvídalo. Quizás mejores, quizás des unos pequeños cambios, pero verdaderamente no vas a salir adelante, especialmente en la eternidad. Así que la Biblia dice, siete veces cae el justo. ¿Por qué somos justos? Porque estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, no somos justos. Así que no te desanimes. Si caes, puedes volver a levantarte, porque Proverbios 18:10 dice, torre fuerte. Este versículo lo predicó el hermano Van Gelderen. No sé cuántos de vosotros os acordáis. Cuando vino aquí hace un par de años, el hermano Van Gelderen, John Van Gelderen, predicó hacerte... De hecho, es que fue el primer mensaje que predicó. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que no hay otra manera de poder levantarnos si no es a través del Señor Jesucristo. Él es torre fuerte. Pero no tires la toalla. Vamos a suponer que te pones metas, objetivos y la semana que viene ya ha caído por primera vez. No tires la toalla. Sigue adelante, ves al Señor, mira a Cristo, mira esa torre fuerte, mira la cruz y sigue adelante. Propongámonos en este año 2015 verdaderamente dar un paso al frente en varias áreas que quiero tocar esta mañana. Recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esta mañana es un mensaje un poco diferente, ¿de acuerdo? Es un mensaje un poco, pues, que abarca algunas áreas donde realmente voy a decir algunas cosas que quizás no he dicho nunca en mi vida en un mensaje, pero esta mañana voy a mencionar algunas de esas cosas. Si descuidamos algunos aspectos de esas cinco áreas, nuestras vidas van a sufrir. La balanza se va a desequilibrar. Hay cinco áreas donde tenemos que enfatizarlas y apretar las tuercas en esas cinco aspectos. El primer aspecto de esos cinco, siendo quizás espiritualmente el menos importante, pero no quiere decir que no sea importante, es el aspecto físico. El último aspecto, lo he dejado para el final, porque creo que es el más importante, es el aspecto espiritual. Así que vamos a ir por cinco áreas muy importantes para que en este año 2015 podamos verdaderamente mejorar en estas cinco áreas. Como ya he dicho, la primera área es el aspecto físico. La Biblia dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La Biblia compara el ejercicio físico con el ejercicio espiritual, especialmente la piedad. Si ponemos estas dos disciplinas juntas, por supuesto, no podemos concentrarnos en los ejercicios físicos, en el cuerpo, y olvidarnos de lo más importante, que es la piedad o el ejercicio espiritual. Pero el apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que el ejercicio físico es malo. Él dice que para poco es provechoso. Por supuesto, no los podemos comparar, pero sí que tenemos que darle un pensamiento a nuestro cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo de forma integral, es el templo del Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El templo del Espíritu Santo no solamente es el espíritu, no solamente es el alma, sino también es el cuerpo. El templo, el tabernáculo del Antiguo Testamento estaba formado de tres partes, como nuestro organismo, como nuestro cuerpo. Tenía el espíritu o el lugar santísimo, donde allí estaba el arca de la alianza y la presencia de Dios. Físicamente, la luz de Dios estaba allí dentro. Tenemos el lugar santo, que lo comparamos con nuestra alma. Allí en el lugar santo habían tres mobiliarios. Estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba la mesa del incienso. Y es verdad que en nuestra alma también hay tres aspectos muy importantes: los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y tenemos el cuerpo, la parte externa del tabernáculo. Allí pues estaba el altar de bronce, el altar o el lavacro donde los sacerdotes se lavaban. Así que es verdad que tenemos que darle énfasis al espíritu, a los ejercicios espirituales, a la piedad, pero también tenemos que darle un poco de pensamiento a los materiales del tabernáculo. El Señor le dijo al pueblo de Israel: fabricad un tabernáculo con estos materiales. Ellos no podían coger los materiales que quisieran. Le dijo Dios a Noé: Noé, fabrícate un arca de madera de gofer, calafatéala por dentro, por fuera. O sea que el aspecto físico, Dios podría haber salvado a Noé de una manera milagrosa, simplemente hubiera creado una bombolla de Dios puede hacerlo. Pero no, Dios se concentró en algo físico. Dios es el creador del cuerpo. Él cogió barro de la tierra y formó pues un ser viviente. Formó al hombre y formó a la mujer. Así que Dios es el creador del cuerpo. Y Él nos ha dejado cosas muy buenas para que cuidemos nuestro cuerpo. Nos ha dejado comida para que la disfrutemos. Nos ha dejado otras muchísimas cosas para que podamos cuidar nuestro cuerpo. No es lo más importante, pero sí que tenemos que darle un pensamiento. Aquí en este aspecto físico me vienen a la mente tres edades. Me vienen a la mente los niños, ¿verdad? Los niños no se preocupan mucho de hacer ejercicio ni de preparar la comida, si comen verdura o comen proteína o comen... ¿qué comen? No, ellos no se preocupan. Ellos tienen a sus padres, que sus padres pues les hacen la comida, les dan de... les suplen las necesidades y ellos ya hacen su ejercicio corriendo 24 horas al día si pudieran, ¿verdad? No necesitan tener pues una tabla de ejercicios así como nosotros, porque ya mis nietos, fíjate, siempre estaban corriendo para arriba. Yo voy andando con ellos, el otro día estábamos andando, y pilón que ven, pilón que se suben. Bueno, yo hacía lo mismo de pequeño. Yo pensaba el otro día, madre mía, si yo tuviera que hacer lo que ellos hacen, veo un pilón, me subo arriba, me bajo, estaría al final del día hecho polvo. Pero ellos sí, ellos pueden. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo nuevo, tienen energía. La segunda edad serían los jóvenes y jóvenes adultos. No hay mucho problema con ellos. Pienso en Josep, en Sara, en César, Esperanza, ¿verdad? Carlos. No hay mucho problema. Ellos, Frank y Carol, tienen todavía la energía. Todavía no... están bien físicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los más mayores? 45, 50, 55 años... ya vamos teniendo un poquito de problema, ¿verdad? Y ya no hay mucha esperanza para mí. Bueno, es verdad que va a ser un poco más difícil, pero este año, aquellos que estamos en esa edad, de los 40 hacia adelante, vamos a ponernos alguna meta. Los niños y los jóvenes, ellos ya no tienen mucho problema en ese aspecto, pero aquellos más mayores... sí que necesitamos ponernos algunas metas. No te desanimes si te duele la espalda. No te desanimes si te duele el tobillo. No te desanimes si empiezas a... ponte metas. Di, Señor, en este año voy a intentar pues coger año... perdón, voy a intentar coger hábitos que realmente me ayuden a ir adelante y me pueda quizás encontrar un poco mejor a final del año. No que vamos a ir mejorando, porque de algo hay que morir, ¿verdad? Pero sí que podemos tener una actitud mental en relación a nuestro físico. Si tú no estás en esa edad, en esa tercera edad, no que los de 45 años ya estemos, o 50, estamos en la tercera edad, pero en ese tercer, pues paréntesis, podemos mejorar y podemos ir adelante. Ahora, ¿qué hábitos, eso va para todos, menos los niños, están destruyendo mi vida? ¿Tienes algún hábito que está destruyendo tu vida? Quizás una dieta inadecuada. Piensa un poco en lo que comes. Esto nunca creo que lo he dicho en ningún mensaje. Lo estaba pensando. ¿Cuándo has predicado tú esto antes? Creo que nunca. Pero bueno, es necesario en algún momento poder comentarlo y decirlo. ¿Tienes una dieta inadecuada? ¿Consumes alcohol? Bueno, el alcohol tiene un pH súper ácido. Si tú consumes alcohol, pues tu organismo... los animales... Esto lo leí una vez en un libro. Tú le pones una cubeta de agua y le pones una cubeta de vino y un caballo nunca irá al vino. Siempre irá al agua. El alcohol tiene un pH súper ácido y es contraproducente para el organismo. El tabaco, lo mismo. Las drogas. Por supuesto, la falta de descanso. Tener el descanso necesario es importante. Claro que la pereza es pecado. Falta de ejercicio. No es bueno. Claro que el culto al cuerpo es pecado. Así que tres cosas para mejorar nuestra salud física en este año. Hacer ejercicio físico, un poquito más. Es importante, especialmente aquellos que ya estamos en esa tercera lugar. Andar, pues es importante, quizás 3-5 kilómetros al día. Quizás mirar un poco más, número 2, nuestra dieta. Y número 3, quizás tomar algunos suplementos. Nunca en la vida he dicho esto en un mensaje. Nunca. Pero bueno, lo digo. Quizás empezar a tomar omega 3. Tenemos aquí a un médico, ¿verdad? Y puedes preguntarle a él y te va a decir, pues es verdad, o el omega 3. Quizás ginkgo, para aumentar un poquito la circulación. Quizás magnesio, para ayudar nuestros huesos y nuestras articulaciones. Bueno, siéntate. Ese es el primer aspecto que podemos mejorar en este año 2015. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo debo de cuidarlo. Debo de cuidarlo. Si tú no te encuentras bien por negligencia, no podrás servir al Señor. Cuando empezamos esta iglesia, comentábamos el otro día con Ana, yo tenía un problema grave en la espalda. Yo no podía predicar y presidir de pie. Estábamos todavía, no habían venido Josep y Sara. Si yo predicaba de pie, tenía que presidir sentado. Si presidía de pie, tenía que predicar sentado. No podía, mi espalda estaba destrozada. Gracias a Dios que encontré un tratamiento maravilloso y hoy ya puedo estar aquí de pie 3 horas sin ningún problema. Gloria a Dios.
Perdón. Me lo dice a mí porque yo la tengo destrozada.
Pues no te preocupes que te lo voy a decir después. No pasa nada. Después hablamos del tema. Pues sí, gloria a Dios por ello. Así que, si no cuidamos nuestro cuerpo o si lo maltratamos con una mala dieta o con vicios o cosas que ingerimos en nuestro cuerpo, nuestra vida no va a tener una buena calidad y no podremos servir al Señor de la forma que Él quiere. Así que esa es la número 1. La he querido poner al principio. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero para algo sí que aprovecha. Y necesitamos mantener nuestro cuerpo. No hay nada malo en practicar un deporte. No hay nada malo, ¿verdad? Siempre y cuando tú tengas, pues, esa escala de valores correcta, ¿verdad? Número 2. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos vamos a acordar de Filipenses 4:13. Es en el aspecto social. Aspecto social. ¿Qué podemos decir en este aspecto social? Bueno, quiero enfocar este punto especialmente en la necesidad de crear puentes con gente que no sea creyente para predicarles al Señor Jesucristo. Este es el aspecto social más importante. ¿De qué nos servirá tener pues mucha sociabilidad con gente si después estas personas se van a condenar eternamente? Pero socialmente debemos de tener un corazón abierto, una mente abierta. Tenemos que ser amables con la gente, con la idea de poder predicar el evangelio a las personas y por supuesto ayudarles en lo que haga falta. Hay gente que está necesitada en muchos aspectos, especialmente en el aspecto, pues, psíquico. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos puede ayudar a ir adelante y a poder salir de aquellos lugares donde estábamos. Ayer por la noche mi esposa está leyendo un libro acerca de un pastor, Kimbala, en Nueva York. Tiene una iglesia, bueno, no sé si ahora es pastor o no. Pero el hermano empezó la iglesia, o no, se la dio su padre, porque Paqui me lo va explicando el libro. Y el suegro le dio la iglesia al yerno, el yerno no había ido a un instituto bíblico, él se encontró con una iglesia de negros, además, pequeña, y este hombre, Kimbala, dijo: Señor, no me siento preparado, no puedo ir adelante, ¿qué debo de hacer? Debo de orar, Señor. Y empezaron a orar. El Señor, bueno, es una historia para otro momento, pero lo que quiero decir con ello es que en aquellas zonas de Nueva York, el Señor transformó la vida de gente increíble, que yo nunca antes había escuchado tales testimonios. Pero a través de lo que él está escribiendo en este libro, Paqui y yo nos metimos en internet, estuvimos buscando algunos links de internet y descubrimos que a través del ministerio de este pastor Kimbala, en la zona del Bronx donde estaban, muchos homosexuales y travestis se habían convertido al Señor Jesucristo. Ayer por la noche, Paqui y yo estuvimos viendo un testimonio de un travesti. O sea, increíble. Yo nunca había escuchado tal cosa. Pero Dios puede cambiar la vida de cualquier persona no importa lo profundo en el pecado que haya ido. Bueno, buscar en Google o en YouTube homosexuales que se han convertido a Cristo. Y ahí hay una lista de personas. Hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Pero hay un testimonio especialmente de un hombre de Perú que es increíble la obra que Dios ha hecho en su vida. Y esa es la meta del cristiano en el 2015. Crear puentes para poder presentar el evangelio, no importa a la persona donde haya caído. Dios puede rescatar al travesti. Estoy convencido. Dios puede rescatar a un homosexual. Dios puede rescatar a una lesbiana. Dios puede rescatar a un drogadicto. Dios puede rescatar a cualquier persona que se haya metido en cualquier situación. Dios tiene el poder, gloria a Dios. Así que en estas áreas, en el área social, debemos de enfatizar qué puentes puedo crear para poder ayudar a las personas, y la ayuda más importante es la ayuda espiritual. Quizás sería bueno que pudiéramos guardar un calendario en una agenda personal de evangelismo, donde pudiéramos anotar los folletos repartidos. ¿Has repartido un folleto hoy? Anótalo en esa agenda. He repartido pues 15 folletos. ¿Has hablado con una persona hoy? Anótalo, anota un poco la conversación. Y esto también te ayudará para poder orar por las personas. Bueno, pues yo no tomo como una casualidad o una desgracia que haya tenido un accidente hoy con María José. Bueno, pues ya tiene un folleto en su mano. Pues esta tarde va a venir a casa, vamos a tomar nota, ¿verdad? Y yo voy a buscar de alguna manera, de una forma pues inteligente, amable, sin ser grosero, voy a intentar hablarle del amor del Señor Jesucristo. Y ojalá esta chica pues pueda venir a conocer a Cristo como su salvador personal. Podríamos guardar ese calendario de evangelismo, los folletos repartidos, las almas nuevas, personas que hayamos predicado con anterioridad. Este calendario también puede ayudarnos a mejorar. ¿Qué he dicho? ¿Qué versículos no he dicho que puedo añadir quizás la próxima vez? ¿Qué podemos hacer para extender nuestras fronteras? Ciertamente el evangelismo social no es nuestra prioridad en esta iglesia. Aunque, bueno, pues queremos ayudar a aquellas personas que realmente pues estén pasando por dificultades, si está dentro de nuestras posibilidades. Pero el evangelismo social no es nuestro énfasis. El evangelismo más importante es aquel que puede salvar el alma y el espíritu. Ciertamente hay un aspecto necesario en el evangelismo social. Si tú ves a una persona que necesita pues algo, no le digas, bueno, pues te predico el evangelio, que Dios te bendiga, mañana ya te daré, ¿verdad? Tenemos que tener los ojos abiertos a esas necesidades. Pero en ese segundo aspecto, en el aspecto social, pidámosle al Señor gracia para poder crear puentes con el propósito de llevar el evangelio a otras personas. Un tercer aspecto podría ser el aspecto intelectual. Necesitamos retarnos a nosotros mismos constantemente de forma intelectual. Nuestra prioridad intelectual, por encima de todo, debe ser el conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo, a través de su palabra. Pero una de las mejores maneras de crecer intelectualmente, yo estoy seguro que si pido que levantéis la mano, ¿cuántos de nosotros podemos crecer intelectualmente? Pues seguro que todos vamos a levantar la mano, a pesar de que algunas personas pues no son enseñables, no les puedes enseñar nada, ya lo saben todo, ¿verdad? Tienen ese espíritu de que lo saben todo y que si alguien tiene que aprender, pues es la otra persona, tú no tienes nada que aprender. Ese espíritu yo no creo que es bíblico. Todos aquí, incluido un servidor, tenemos necesidad de aprender y hay espacio para aprender muchísimo. ¿Cómo está tu historia universal? ¿Cómo está tu historia de España? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro conocimiento intelectual en estos aspectos? Quizás tenemos lagunas. En este año 2015, no que vamos a aprender todo en el año 2015, por supuesto, porque si el Señor no viene antes, tenemos el 16, tenemos el 17, tenemos el 18, pero sí que sería bueno que a partir de este día dijéramos, yo voy a hacer algo en mi aspecto físico, voy a hacer algo en mi aspecto social, predicando el Evangelio, voy a hacer algo en el aspecto intelectual. ¿Qué lagunas tengo en mi mente de conocimiento? Y nos pusiéramos manos a la obra. Quizás podríamos leer algún libro de historia universal, si realmente eso es lo que te falla. Quizás la geografía. Visitando los Estados Unidos, alguna persona en los años que hemos estado allí me han dicho, oye, ¿España en qué lugar de Sudamérica está? ¡Wow! ¿No sabes dónde está España? Está en Europa. Bueno, esa pregunta me la han hecho, ¿verdad? Bueno, no que es normal quizás, si no han tenido mucha geografía, pero hay lagunas a veces, hay lagunas que necesitaríamos reforzar. A lo mejor te puedes poner una meta. Pues voy a aprender más inglés en este año 2015. ¿A quién no le iría mal saber un poco más de inglés, verdad? A todos nos iría un poco bien saber inglés, el idioma tan universal. O a lo mejor dices, pues quiero proponerme aprender a tocar un instrumento. Bueno, ¿dónde está Bessie por aquí? ¿Bessie? ¿No está Bessie? Está dentro con los niños, ¿no? Pues Bessie está aprendiendo a tocar la flauta, Esperanza el piano y también Caro el piano. Y ¿por qué no? A mí me gustaría aprender a tocar la trompeta este año. No sé si lo voy a hacer, ¿verdad? Pero no estaría de más poder tomar algún curso de trompeta o algún otro instrumento. Hagamos una lista de esas lagunas, cosas que nos gustaría hacer en el año 2015. Intentémoslo llevar adelante. Número 4, corporativamente. Corporativamente. Y cuando digo corporativamente, en este punto quiero referirme a nuestra iglesia. Hermanos, somos un cuerpo, una familia. Si eres hijo de Dios, esta iglesia es tu familia espiritual. La familia es más que simplemente usar una casa como si fuera un hotel, ¿no es así? Esa es la idea que tienen algunos hijos. Mi casa es como un hotel. Mi madre me prepara la comida, me lava la ropa, pues me hace lo que yo necesito. Y no es así. Un hogar tiene que ser diferente. Un hogar es una unidad, es la unidad más importante que Dios ha establecido, la familia. Dios ha establecido tres organismos o tres organizaciones. Primero estableció la familia, después estableció los gobiernos y después ha establecido la iglesia. Y la iglesia tiene que ser un lugar, si eres hijo de Dios, donde realmente tú pongas pues una, le des una importancia muy grande. Somos una familia. Alguien ha dicho por aquí, no sé quién ha dicho antes, que Ana, creo, que nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que echarnos una mano cuando realmente nos haga falta. Es muy importante en esta iglesia que creemos ese ambiente de familia entre los hermanos. Que no dejemos de reunirnos, como dice el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Que este año 2015 podamos crecer en una mejor relación con los hermanos. Pues enviarnos un WhatsApp de vez en cuando, una llamada telefónica, una visita. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hay un refrán también español que dice que el roce hace el cariño. Y contra más roce tengamos en la iglesia, contra más relación podamos tener, pues mejor será para la iglesia en general. Hermanos, yo necesito a vosotros. Sois mi familia espiritual. Y espero que yo, pues también así al revés, ¿verdad? Oremos más los unos por los otros. Este año verdaderamente sería muy bueno que dedicáramos más tiempo a la oración y más tiempo al evangelismo, que podamos reunirnos a orar, no solamente los miércoles, quizás en algún otro momento, que busquemos la guía del Espíritu, la espontaneidad del Espíritu de Dios y vayamos delante de la presencia del Señor. Y tantas cosas que de forma espiritual como iglesia podemos hacer. Y esta es la última. El aspecto espiritual. Vamos a repasar un momento. 5 áreas muy importantes. La primera es la física. La segunda, la social, creando puentes. La tercera, la intelectual. ¿Qué lagunas tengo que yo puedo ir rellenando? De cualquier área, de cualquier disciplina en la vida, es necesario tener pues una cierta cultura, incluso ayuda, pues en la medida que hablas con una persona y le predicas el evangelio de forma corporativa. Somos una familia, la iglesia. Apretemos en este aspecto, esforcémonos en este año a manifestar más ese amor de Cristo los unos para con los otros. Y por último, y la he dejado la última porque creo que es la más importante, si esta falla, todas fallan. Si esta última falla, que es el aspecto espiritual, falla, fallará la intelectual, fallará la social, fallará la corporativa y fallará la física. Y es por eso que muchas personas entran en depresión. Depresión psíquica. ¿Por qué? Porque el motor de sus vidas no está funcionando bien. El espíritu, que es el que realmente debe de mover al alma. Cuando el Espíritu de Dios está en tu espíritu, pues a menudo lo he ilustrado con 3 círculos. El círculo interno, el tabernáculo, el lugar santísimo. Después otro círculo dentro de ese, fuera de ese pequeño círculo. Y el círculo más grande, el espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios está controlando y dirigiendo nuestro espíritu, nuestro lugar santísimo, ese espíritu le da fuerza al alma, a la parte intelectual, a la parte emocional. Hermano, si tú estás lleno del Espíritu, si el Espíritu está gobernando tu vida, no te preocupes emocionalmente, porque emocionalmente es posible que a lo mejor pases un pequeño sacudida, ¿verdad? Todos los hombres de Dios han tenido sacudidas, pero no han durado mucho. Si tú te sientes deprimido, estás entrando en esa depresión, lo primero que tienes que mirar es tu andar con el Señor. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está el Espíritu de Dios gobernando mi espíritu? ¿Está realmente llenando mi corazón el Espíritu de Dios? Esa parte es la más importante, la parte espiritual. Es a la que tenemos que darle más atención. Hemos estado predicando por varias semanas dónde nos estamos moviendo, en la esfera del espíritu o en la esfera de la carne. Hay 2 esferas en las que tú te vas a mover. Si tú te estás moviendo en la esfera de la carne, no te vas a mover en la esfera del espíritu. Si te estás moviendo en la esfera del espíritu, la carne va a estar inoperativa. La Biblia dice en el libro de Gálatas, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ese andad, seguramente alguno de vosotros os acordaréis, está en el griego en la esfera del locativo, del lugar. Quiere decir que nuestro andar con Cristo tiene que estar en la esfera del Espíritu y no en la esfera de la carne. Si tuviera una báscula y pudiera mirar hacia atrás en el año 2014, ¿qué es lo que ganaría? ¿La esfera de la carne o la esfera del Espíritu? Pues es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo ha sido mi vida caracterizada en el 2014? ¿Por haber andado en la esfera de la carne o en la esfera del Espíritu? Pues que este año 2015 podamos darle un giro en el poder de Dios y podamos realmente vivir en la esfera del Espíritu, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que mi vida esté caracterizada por la victoria sorprendido por una derrota. Todos vamos a tener derrotas, pero eso no tiene que caracterizar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser, como he dicho, caracterizada por la victoria sorprendido por una derrota. Hay muchos que son caracterizados por las derrotas y andar en la carne sorprendidos por una victoria. No debe de ser así en el año 2015. Si ha sido así en el 2014, tienes en el poder de Dios que darle la vuelta y espiritualmente dar un paso de gigante hacia adelante y conocer más al Señor. Que en este año sea así. Quizás tienes que pasar menos tiempo delante de aquellas cosas que te hacen perder tiempo y no necesariamente te edifican. Quizás el televisor. A lo mejor tienes que decir, en este año 2015, no que ver la tele sea pecado. Por supuesto, hombre, hay programas que sí, que son pecados. No puedes verlo, un cristiano no puede ver esos pecados. Pecados, pues, donde no hay nada más, telenovelas, donde hay chismorreo y suciedad. Y esas cosas, un cristiano tiene que ser sabio y decir, esto yo no puedo verlo, esto está alimentando la carne. Yo no puedo tragarme todas esas telenovelas. No puedo. Pero bueno, en un momento dado, pues ver un telediario o ver un programa de que puede ilustrar, yo qué sé, no los veo, no los veo, pero me dicen por ahí que en la 2 hay programas de animales, ¿verdad? Bueno, pues ponte a ver un programa de monos o de leones, ¿verdad? Pero mira a ver un momento, ¿cuánto tiempo estoy delante de ese televisor? ¿Está realmente afectando mi vida espiritual? Bueno, quien dice el televisor dice el ordenador. No, yo no veo el ordenador, pero estás pegado al ordenador. Yo no veo el televisor, pero estás pegado al ordenador constantemente. Eso también puede ser un peligro, ¿verdad? Viendo ahí las noticias, dibujando. O sea, no que sea pecado, pero tenemos que contrastar. ¿Qué he hecho en el 2014 que quiero cambiar en el 2015? ¿Juegos en el ordenador o en el móvil? Está ahí todo el rato, ahí, jugando a esos juegos en el ordenador o en el móvil. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, que los niños lo hagan, bueno, tenemos que encarrilarlos para que no cojan costumbres negativas. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que tener cuidado con esas cosas. ¿Qué cosas son las que debo de evitar en este año 2015? Haz una lista. ¿Qué es realmente lo que te ha ido mal? Yo no digo que jugar al móvil o jugar a sea pecado, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado. Si somos hombres de Dios y mujeres de Dios, estamos en una lucha espiritual. Y si tú no conoces a Cristo en esta mañana, es normal que quizás estas cosas no las entiendas. Pero esta gente está chalada, ¿verdad? Yo no entiendo, es normal. La Biblia dice que el diablo ha puesto un velo en los ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cuando ese velo caiga, la luz del Evangelio resplandecerá en ti y entonces dirás, ¡ah, ahora entiendo este idioma! Es un idioma. Si yo escucho chino, yo no entiendo el idioma chino. No lo entiendo. Háblame todo lo que... A lo mejor me puedes insultar, yo qué sé, no lo entiendo. Pero cuando tú empiezas a entender un idioma, puedes comunicarte. Hay un idioma espiritual que solamente lo entienden aquellos que han nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, ese idioma espiritual no lo puedes comprender y te pareceremos que estamos locos. Bueno, el apóstol Pablo ya lo dijo, que él quería, la gente se salva a través de la locura de la predicación. Y esto es una locura. ¡Oh, pero bendita locura! Que cuando te entra esta locura en la mente y en el corazón, transforma tu vida. Gloria a Dios por ello. Así que hazte la pregunta. ¿Qué es lo que he hecho en este año pasado que me ha hecho perder el tiempo soberanamente? Pregúntate, ¿he leído la Biblia entera en este año pasado? no voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído la Biblia de tapa a tapa? Bueno, tenemos aquí un calendario que ya muchos de vosotros habéis cogido, precisamente para ponernos esta meta, leer la Biblia entera de tapa a tapa. Pues ya estamos en Génesis 9, 10 y 11, ya hemos tenido que llegar a Génesis 11. Si tú tienes un calendario y no estás en Génesis 11, tienes un problema. Te vas a atrasar y después es complicado ponerse al día, ¿verdad? En Mateo, tenemos que estar en Mateo capítulo 4. ¡Toma la decisión! Ayer hablé con mi tía por teléfono, yo creo que ella es salva, no estoy completamente seguro, ¿verdad? Creo que es salva, él no, el marido no lo es, seguro que no lo es. Pero estábamos hablando, por la manera en que ella me habla, ella ha ido a la iglesia, se ha bautizado, se casó con un hombre no creyente, dejó la iglesia y hace ya 40 o 50 años que no ha pisado una iglesia, una o dos veces quizás para la boda de alguno de mis hijos. Pero hablando por teléfono, yo le dije, tía, lee la Biblia entera este año. Digo, si no lees la Biblia entera, por lo menos el Nuevo Testamento. Digo, pues sí que lo voy a hacer. Les envié un calendario el otro día y bueno, pues espero que sigan leyendo el calendario. Lea la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, pero proponte leer la Biblia entera en un año. ¿Cómo ha sido mi vida de oración? Tenemos el boletín, que en el boletín, a ver si lo puedo encontrar, tenemos aquí en la parte de atrás las familias de la iglesia. Y bueno, pues tenemos aquí también los motivos de la semana. Y yo aquí con bolígrafo añado unos nombres, personas por las que cada día oro por ellas. No quiero que pase un día que no orar por ellas. Y teníamos antes una lista muy larga de oración, pero no sé si estaba funcionando mucho o no, pero es mejor orar cada día y tener una lista muy larga que no orar, ¿verdad? Así que coge la lista de oración, añade aquí algunas peticiones personales que tú tienes, personas por las que estás, quieres orar cada día. Bueno, por supuesto, por los hermanos de la iglesia vamos a orar cada día. Y bueno, pues ora por mí cada día. Yo oro por ti cada día. Yo oro por ti cada día. No sé si Carlos está aquí. Ayer lo pusimos. ¿Está aquí, Carlos? Bueno, vale. Ayer añadimos a Carlos aquí, ¿verdad? Pero lo estaba buscando. Pero sí, yo oro por Carlos cada día, aunque no esté en la lista, oro por él y su familia cada día, ¿verdad? Ahora lo vamos a introducir en la lista, ¿verdad? Pero hagámoslo por David también, vamos a introducirlos en la lista, y Monse, ¿verdad? ¿Quién más? No sé si hay alguien más. Creo que todos los demás ya estáis en la lista. Pero eso es bueno, coger la lista y orar por los hermanos cada día, llevarnos a la presencia del Señor. ¿Cuántas almas has llevado al Señor en el 2014? Bueno, pues vamos a orar, Señor. Sería muy difícil pedirle al Señor que nos diera un alma. Tenemos 361 días para llevar un alma a los pies de Cristo. ¿Sería muy difícil para el Señor que una persona se convirtiera? Que nosotros pudiéramos, creando esos puentes, predicando el Evangelio. Señor, ese es un buen motivo de oración. Cada día, Señor, dame un alma este año. Que yo pueda llevar a los pies del Salvador un alma. Y después, cuando llevas una, ora por la segunda. O si todos oráramos de esta manera, en esta iglesia, que hay aquí 20, 25 personas, quizás 30, y todos oráramos y el Señor a todos nos diera un alma, el año que viene quizás tendríamos que cambiar de local. Duplicaríamos el número de personas y este local se haría pequeño. Vamos a pedirle al Señor, Señor, danos un alma en este año. He manifestado un carácter cristiano con todas las personas que me rodean, especialmente con mi esposo, especialmente con mi esposa. Es ahí, cada día. Es donde, como dice el dicho americano, inglés, es donde la rueda toca el asfalto, ¿verdad? Todo muy bonito, pero cuando la rueda toca el asfalto, es ahí donde realmente, y las relaciones intermatrimoniales quizás son las más importantes, donde la rueda, la goma, toca el asfalto. Y es ahí donde realmente tenemos que enfatizar. Señor, en el año 2015, hazme un mejor esposo. Señor, en el año 2015, hazme una mejor esposa. Quizás no estás casado. Señor, en este año 2015, que pueda ser un mejor hijo. Que puedan demostrar ese carácter cristiano con mis padres. Quizás los padres con los hijos. A veces los padres hemos estado muy ocupados. El otro día vi por el Facebook un anuncio de IKEA. No sé si alguien lo habéis visto, ¿no? El anuncio de IKEA. Dicen que sí, por aquí. Y está allí IKEA y las chicas de IKEA o las dependientes de IKEA tienen ahí a varios niños y les dicen, venga, escribir una carta para los Reyes Magos. ¿Qué queréis recibir el Día de Reyes? ¡Wow! Una lista así de grande, ¿verdad? Digo, regalos, venga. Y después les dice a las trabajadoras de IKEA, a los niños, venga, ahora, ¿qué quisierais? ¿Qué tipo de relación quisierais tener con vuestros padres? ¿No? Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces los niños, pues que pasaran más tiempo conmigo, que me dieran un abracito de vez en cuando, que me dijeran lo bien que hago las cosas. A veces no es tanto, los hijos por supuesto, que a todos nos falta, estar en más sumisión con los padres, aquellos que, bueno, pues que somos todavía jóvenes y estamos debajo del tejado de nuestros padres. Y si no estás debajo del tejado de tus padres, mostrar más amor hacia tus padres. Pero a veces son los padres que deben demostrar más interés en los hijos. A lo mejor, padres, esa llamada, ese WhatsApp, ese toque de amor, esa mano en el hombro, esa palabra de ánimo. Bueno, pues la pelota está por ambas partes. Los hijos tienen que mostrar, los padres tienen que mostrar también, ¿verdad? Así que estoy satisfecho realmente en esas cinco áreas en el año 2014, haciendo un poco de inventario, especialmente en la parte espiritual. En la escala del 1 al 10, ¿dónde pondrías tu vida en esas cinco áreas, especialmente en la espiritual? Cuando vas al médico, te dice, del 1 al 10, ¿cómo le duele? ¿Le duele el 5, el 8 o el 9? Si te duele el 10 ya es que estás a punto de palmarla, ¿no? Pero espiritualmente, en esas cinco áreas del 1 al 10, ¿dónde te colocas tú? En esa franja. Físicamente, a lo mejor algunos por aquí. A lo mejor otros se están pasando. Quizás tienen que darle más énfasis a la espiritual en lugar de a la física. Pero de forma física, de forma social, de forma intelectual, de forma corporativa con la iglesia, pero sobre todo de forma espiritual, del 1 al 10. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida integral? La vida es como una rueda de bicicleta. El centro es lo más importante. Si tú no tienes un centro ajustado, la bicicleta no irá bien. Tienes que tener el centro de la rueda de la bicicleta bien ajustado, en su exacto lugar. Imagínate que el centro está un poco movido hacia un lado, desplazado hacia un lado. ¿Cómo rodará la rueda de la bicicleta? Plom, 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 plom. El centro de la bicicleta tiene que estar en el centro justo, y ese es Cristo. Y los radios son todos los aspectos de nuestra vida. El aspecto social, el aspecto físico, el aspecto intelectual, el aspecto corporativo, el aspecto de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, mi trabajo, mi deporte, mis hobbies, todo. El centro tiene que estar bien ajustado. Y si ese centro está bien ajustado y todos los radios tienen la tensión necesaria que tienen que tener, la rueda rodará mejor. ¿Está Cristo en el centro de tu vida? ¿Ha estado Cristo en el año 2014 en el centro de tu vida? Si no ha estado, si Cristo ha estado fuera de la rueda, estás perdido. Te vas al infierno. Tienes que introducir a Cristo en tu vida y dile, Señor, ven a mi vida, sálvame y ven al centro de mi vida. Yo ya no soy mío, soy tuyo, te pertenezco. Ya no puedo tomar decisiones, ahora las tienes que tomar tú por mí. De hecho, es que voy a leer este libro entero y voy a dejar que este libro, realmente la palabra de Dios, sea el que guíe y gobierne mi vida. Por eso es importante leerlo, meditarlo, memorizarlo, estudiarlo, escucharlo predicado, escucharlo enseñado, y contra más sepamos de este libro, mejor y mejor y mejor. Así que Pon a Cristo en el centro de tu vida y dale la atención necesaria a todas las demás áreas, porque somos ciertamente personas integrales. No descuides la parte física. Dale la tensión necesaria. No le des mucha tensión, no vaya a ser que el radio se parta. Y pongámonos delante del Señor. Y digamos, Señor, quiero rodar bien en el año 2015. Señor, ¿me ayudas a rodar mejor que en el año 2014? Que pueda ponerme esas metas. Haz ese inventario del 2014. Piensa en esas áreas, quizás otras áreas que no he mencionado, y ponte metas para este año 2015. Pues si no, si yo me olvido, recordármelo. Pastor, no nos estás recordando cómo van nuestras metas en el año 2015, lo vamos a ir recordando. Cada mes vamos a ir recordando. Sería bueno que quizás estas metas nos las compartiéramos. A lo mejor tú has pensado algo que yo no he pensado. Ah, pues oye, podría hacer esto que no había pensado. Quizás me puede ayudar a ser mejor hijo de Dios, mejor cristiano. Yo tengo algunas ideas que os puedo dar. Quizás después, en la hora de la comida, o quizás como una mesa redonda después, podemos quizás abrirlo un poco. ¿Qué es lo que quiero realmente añadir, incorporar? Quizás enfatizar en este año que no he hecho en el año 2015. Hermanos, el propósito de este mensaje es ayudarnos a que verdaderamente podamos tomárnoslo en serio, y cuando termine este año, el primer año del 2016, el primer domingo del 2016, vamos a acordarnos de este mensaje. ¿Nos lo proponemos? Vamos a proponérnoslo. El primer domingo del año 2016, si no ha venido Cristo, espero que todos estemos aquí, que nadie haya pasado a la eternidad. Y si alguien ha pasado a la eternidad y eres cristiano, pues ¡gloria a Dios! A lo mejor nos estás viendo desde arriba, no lo sé, ¿verdad? Pero qué bueno sería entrar en la presencia del Señor en el año 2015. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pablo lo tenía bien claro, ¿eh?
Y el morir es ganancia.
Y el morir es ganancia, ¿verdad? Ganancia. Así que vivamos cerca del Señor y que realmente podamos ser una influencia en esta sociedad, que a esta sociedad buena falta le hace. Buena falta le hace. Shh. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ponemos todo este mensaje en este versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, no queremos descuidar áreas en nuestra vida importantes para ser unos buenos testigos de Jesucristo. Padre, haz que podamos, quizás en otras áreas, pero por lo menos en estas 5 áreas, Señor, mejorar, especialmente en la última, en la espiritual. Si la espiritual va bien, Señor, posiblemente todas las demás irán muy bien. Señor, ayúdanos a ponerte a ti en el centro de nuestras vidas, a darle la atención necesaria a cada aspecto de nuestra vida para que podamos rodar bien y podamos ayudar a otros también a tener ese viaje, Señor, de la vida, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo te pido por María José, esta tarde, que tú nos des palabras de vida eterna y que ella pudiera venir a Cristo. Si no hoy, pues quizás pronto. Señor, úsanos en este año, danos almas, Padre, que podamos ver personas, estas 15.000 almas de Torredembarra, algunas de ellas. No sería, pues una cosa muy difícil ver a un 1% de las 15.000 que